Sí. Gracias, Iragorri. 6:20 de la mañana. Nos acompaña a esta hora Alfonso Portela, que forma parte del equipo jurídico del expresidente Juan Manuel Santos. Le queremos preguntar por la grabación que se conoció, de la que estábamos comentando hace unos minutos, la grabación de Néstor Humberto Martínez, en la cual él pide que haya una declaración un poquito más formal sobre eso que se daría por llamar una especie de complot. Uno diría que una especie de complot del Ñoño Elías, de Musa Besaile, en fin. Quien habla con el fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez, es el ex senador Juan José García, ya fallecido. Es una conversación muy particular y le queremos preguntar al abogado Alfonso Portela, pues primero, ¿cómo apareció la grabación? Muy buenos días, bienvenido a RCN.
Muy buenos días, pues se estaba rastreando porque se sabía de la existencia del envío de la comunicación a la Corte Suprema, pero pues teniendo en cuenta de que el proceso que estamos adelantando tiene otra jurisdicción, está en el Consejo Nacional Electoral, pues digamos que no habíamos visto la necesidad de hacer el rastreo. Pero a raíz de lo que ocurrió en la declaración del ex senador en el proceso del exdirector de la ANI, el señor Andrade, pues vimos la necesidad de hacerle seguimiento a ver qué ha pasado con esa grabación y pues consideramos que era importante que el Consejo Nacional Electoral la valorara y la tuviera en cuenta junto con otros elementos que se enviaron al mismo Consejo Nacional Electoral para que, de acuerdo a nuestra solicitud, se cierre esa investigación por falta de prueba.
Ya. ¿Qué validez jurídica tiene esta grabación? ¿Cómo se hizo? Es decir, jurídicamente hablando, porque ya sabemos que cualquier documento, en fin, en todos estos procesos, pues tiene que tener un camino.
Sí, pues digamos que la recepción al señor fiscal general de la Nación del entonces y la envía a la Corte, por lógica, en la medida de que se estaban investigando unos aforados constitucionales y esa competencia pues radicaba en la Corte Suprema y se envió a la Corte en su momento por parte del fiscal general del momento. Y ya el tema de la valoración dentro de los procesos pues le correspondía directamente a la Corte Suprema.
¿Hacer una grabación de esta se necesita tener una autorización jurídica o el fiscal es libre de hacer estas grabaciones?
Pues eso es, aparentemente es una noticia criminal, pues yo no creería que necesita un protocolo previo para poder obtenerla, ¿no?
Pero sobre ese punto, doctor Portela, si el interlocutor del fiscal Martínez no quiere ampliar más, es decir, prácticamente es como un comentario que le hace al fiscal, él debería ser por lo menos notificado de que estaba siendo grabado y adicionalmente en el momento en que la carta es enviada por el fiscal a la Corte Suprema de Justicia para que hiciera la investigación del caso, Juan José García sabía que había sido grabado porque él muere después, mucho tiempo después de que se hubiera producido esa conversación.
Pues todo lo que está detrás de esa situación, pues prácticamente desconocemos nosotros qué procedimiento se siguió al respecto. Simplemente el interés de conocer, de sacar a la luz el documento, es precisamente por las razones que antes les estaba diciendo. Todo lo que el ex senador dijo en el proceso del señor Andrade, pues nos vimos la necesidad de que era importante para que el Consejo Nacional Electoral, junto con los demás elementos de juicio y elementos de prueba, pues lo valorara, ¿no?
Ahora, ¿qué pasó en su momento con esa grabación? ¿Se investigó ese aparente complot? ¿Avanzó esa investigación? ¿Se supo algo? ¿Eso quedó dormido en un cajón?
No, lo que tengo entendido es que el procedimiento fue el correcto en la medida de que cuando el señor expresidente se entera de la situación, pues inmediatamente pone en conocimiento del fiscal general y él a su vez pues adelanta algunos trámites necesarios para poder tener algo de certeza de lo dicho o por lo menos la declaración de la persona que lo estaba diciendo en su momento. Y por tratarse de una situación de aforados constitucionales, pues la envió a la Corte, que ese es el procedimiento correcto.
Sí. Doctor Portela, ¿qué buscan hoy con sacar a luz esa grabación? ¿Sirve de algo?
Tiene importancia en la medida de que siempre hemos sostenido dentro de la defensa del señor expresidente que no hay ningún elemento de juicio, ninguna prueba con todo lo que se ha investigado. Es que en la defensa, por ejemplo, por órdenes del señor presidente, nosotros no hicimos ninguna solicitud de caducidad para que el caso se cerrara por temas de caducidad, sino que se investigara todo lo que el Consejo estimara que debía investigarse. Se investigó Pacific y Rubiales, se ha investigado documentos, se ha llevado contabilidad, se ha hecho declaraciones, en fin, todo un cúmulo de pruebas sin que la defensa se ponga en el papel de obstruir absolutamente nada, precisamente para que se pudiera sacar a la luz pública absolutamente todos los elementos de juicio que tenga el Consejo y las pruebas que haya adelantado. Entonces, en ese orden de ideas, pues simplemente se arrimaron todos esos elementos, y este elemento que aparece a último momento o que estábamos buscando, pues era importante para la calificación global que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral respecto del supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña.
Ahora, doctor Portela, eso desde el punto de vista del proceso, es decir, de lo jurídico, de la investigación, pero desde el punto de vista político le pregunto lo siguiente: ¿por qué, si el Ñoño Elías y Musa Bezaile y otros más que supuestamente harían parte de ese denominado complot apoyaron en su momento a Juan Manuel Santos, y de qué manera, hasta el punto de convertirse en electores muy importantes en el Caribe colombiano, ¿por qué habrían de complotarse o de unirse en un complot posteriormente? ¿Qué razón o qué explicación le da usted al asunto?
Yo puedo hablar de una hipótesis, si son beneficios jurídicos, porque recuerden que a partir de la ley 1864 de 2017, que penalizó todas las conductas de financiación irregular de las campañas, antes todos los hechos anteriores a eso fueron remitidos al Consejo Nacional Electoral para que investigara. Entonces, en un escenario, y repito, es una hipótesis, en un escenario de unos beneficios jurídicos, pues todo lo que ocurra antes de la ley 1864, pues un tema administrativo y no tiene aparentemente ribetes penales. Eso podría ser una de las razones, ¿no?
Nos dice usted, abogado Alfonso Portela, que ustedes sabían de la existencia de esta grabación y que por eso en este momento trataron de rastrearla. ¿Saben de más grabaciones?
No. Por el momento no sabemos de que existan otro tipo de grabaciones al respecto.
Muy bien. Abogado, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Con mucho gusto. Bueno, muy amable.
Alfonso Portela, del equipo jurídico del expresidente Juan Manuel Santos. Ellos sabían de la existencia de esta grabación, empezaron a rastrearla. Evidentemente, pues quedó el registro de lo que mandó en su momento el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Yo sigo con las preguntas, Juan Manuel, en el sentido de si esta es una grabación para la cual se requería una autorización o no, y dijéramos qué validez jurídica tiene. Y la siguiente pregunta es, ¿qué se hizo con esa denuncia?
Sí.
¿Se investigó en su momento o eso quedó, pues bueno, como tantas denuncias guardadas en el cajón? No lo sé.
Sí, claro, porque supuestamente Alfonso Portela dice que se hizo el procedimiento correcto, ¿verdad? Juan Manuel Santos se entera de esta situación, se la comunica al fiscal general de la Nación, el fiscal general de la Nación hace una llamada a Juan José García, graba esa llamada y la envía a la Corte Suprema de Justicia. Lo que ha trascendido, pero sería muy pertinente aclarar, es que la Corte Suprema intentó ampliar esa grabación, ampliar los términos y los detalles de esa grabación, pero ante la negativa de Juan José García de entregar más datos, pues simple y llanamente esto quedó en condición de anexo, ¿verdad? Como un elemento adicional allí. Y posteriormente, ahora que está reviviendo el caso, tras la declaración del Ñoño Elías la semana pasada con motivo de la etapa procesal en la que se encuentra el caso del señor Andrade, pues se revive esa grabación, pero ya con la dificultad de que el principal testigo ya no existe, porque murió Juan José García.
Bueno, pues ahí está. Muchas preguntas. Yo me sigo preguntando, ¿cuántas grabaciones más tiene Néstor Humberto Martínez? Son las 6:30.